Eso significa que empieza 80-20, el podcast de Reason Why. Muy buenas a todos y bienvenidos. Ya la habéis escuchado, nos acompaña Natalia Marín. Hola, Natalia.
Hola a todos, ¿qué tal?
Oye, lo primero que tengo que decir es un comentario a María Jesús, que me dijo el otro día. Javier, es una oyente del podcast, Me dijo, Javier, es que no dices 80-20, dices 80-20, como si nos fuéramos al 80.
¿Tú eso lo has 80-20 para acá, ¿no?
¿Tú eso lo has notado, que digo 20?
¿Qué dices qué?
A ver. Bueno, María Jesús, esto va por ti, voy a intentarlo una vez más.
A ver, no, pero una cosa, vale, a ver, inténtalo y ahora te digo.
Vale, muy buenas a todos y bienvenidos a 80-20, el podcast de Reason Why.
Nuestro nuevo sistema y software potentísimo de inteligencia artificial que hemos incorporado a los podcasts para esas transcripciones maravillosas que ahora estamos ofreciendo a la audiencia. Identifica el 20, ¿eh? O sea que algo estarás haciendo bien o nuestro sistema es muy inteligente.
Oh, o sea que lo que puede estar pasando es que tengamos inteligencia artificial mejor que el oído de nuestra oyente.
Sí.
Bueno, eso no lo estamos diciendo. Bueno, vamos a empezar ya. Vamos a hablar hoy de recursos humanos, de cultura corporativa, Cómo trasladar la cultura corporativa a nuestro equipo de trabajo, cómo crear esa cultura corporativa, cómo cambiarla si es necesario. Y para hacerlo, nos acompaña Carlos Arévalo, director comercial de Pastelerías Mallorca. Hola, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de compartir este rato con vosotros.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Pues muy bien, la verdad, aquí echando la tarde.
Bien, cuando vienes a un podcast y trabajas en Pastelerías Mallorca, tú siempre vienes bien comido, ¿no? Bien servido, bien todo, ¿no? Es como...
Yo, pero además me ha visto tan muy bien, o sea que, por si acaso.
Por si acaso, ¿no? Hay que decir que es de los pocos invitados que han intentado no pasar por el pre-podcast.
Sí. A ver, si viene bien comido, claro, es que claro, lo que tiene.
Lo teníamos difícil nosotros, ¿eh?
Es que no conocía el acto del prepodcast.
Es sorpresa. Bueno, pero estaba el listón alto y yo creo que bien, ¿no?
Fantástico.
Bien, fenomenal.
Haciendo un poquito de alusión a Manu Sánchez, que hoy no nos acompaña, Lo que tendríamos que decir es, venga, ya vamos a entrar en materia.
Venga, dale, que si no nos dicen luego que nos enrollamos mucho.
Al lío.
Como decíamos, vamos a hablar de cultura corporativa y para mí me parece que la mejor manera de entrar a abrir el melón es precisamente no en cómo trasladar la cultura corporativa al equipo cuando llega, que vamos a hablar de ello. Vale, vamos a hablar de cómo hacer eso, Pero me interesaría más hablar de cómo cambiar la cultura corporativa cuando tú llegas o cuando quieres renovarla porque así te lo marca el mercado o la estrategia que habéis definido, ¿no? No sé si en Pastelerías Mallorca tenéis algún...
Bueno, desde luego creo que renovar la cultura corporativa en una empresa como la nuestra, que tiene casi 90 años, que hay que irse adaptando a los tiempos y los clientes van siempre muy por delante, es clave. O sea, y creo que nosotros hemos hecho esfuerzos muy grandes por ello, vía cursos de formación, vía comunicación constante, tratar de transmitirles al equipo que el cliente no para. Y yo, fijaros, lo que más agradezco son las redes sociales y la facilidad que tienen ahora los clientes de ponerse en contacto con las empresas. Pues claro, cuando tú ese conocimiento que te trasladan los clientes vía redes sociales, vía TripAdvisor, vía tal, se lo muestras al empleado, es cuando el empleado dice, joder, lo que me decía este es verdad. ¿Sabes? Porque ahora hay una información que para mí es el maná fundamental con todas las nuevas vías de comunicación que tienen los clientes. Tienen mucho poder ellos ahora, los clientes lo saben y lo utilizan, pero también es un estímulo constante para nosotros, para los empleados de las empresas.
Entonces lo que quieres decir es que el intentar cambiar la cultura corporativa, si encima el público te apoya, o estás trasladando algo que realmente es, obviamente si lo estás pidiendo es porque es cierto, ¿no? Que necesitas un cambio, que el público pide algo, el hecho de encontrar feedback en las redes sociales ayuda a que el equipo de trabajo lo, lo interiorice mejor, ¿no?
Eso es, te confirma las redes sociales que lo que tú les estás diciendo a tus empleados de, oye, es que lo que más le importa a la gente ahora es la rapidez, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que es una de las constantes en las que yo estoy más focalizado, pues, en los últimos años, ¿eh? Que le, yo me he dado cuenta que la gente curra desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, que tiene una hora y cuarto para comer, que en esa hora y cuarto quiere ir 45 minutos al gimnasio, que le quedan media hora un poco más para comer y que tú le tienes que dar de comer en ese tiempo y además le tienes que dar de volver a la oficina. Y dices, ¿qué es lo que más le importa? Que le atiendas rápido. O sea, y cuando tú eso, un cliente, vía felicitaciones o vía reclamaciones, te lo ratifica y dice, gracias Mallorca porque me ha avisado de comer en 20 minutos y encima la chica era encantadora y su tal. Es cuando tú vas creando ahí una cultura de empresa muy positiva. Y yo eso hago muchos esfuerzos, que no lo hacen todas las empresas, en transmitírselo a mi gente.
Bueno, porque es que los oyentes se estarán preguntando, ¿qué tiene que haber Pastelerías Mallorca en todo esto? Porque quieren hablar de recursos humanos. Y
bueno, en todas las empresas hay recursos humanos, ¿no?
Exacto, es que no se trata de que sean solo las consultoras de recursos humanos las que están legitimadas para hablar de algo así. De hecho, cuando hablamos de recursos humanos no hablamos solo de captación de talento, que vamos a hablar también de ello, sino hablamos de, como estamos diciendo, ¿no?, crear una cultura corporativa, un único lenguaje, un único discurso, una integración dentro de la marca, ¿no?
No, es que tenemos más de 500 empleados, es que al final creo que somos los más legitimados para hablar de recursos humanos, para hablar de personal, para hablar de formación, porque tenemos somos una empresa de servicios. Las empresas de servicios es donde de verdad están los puestos de trabajo. Uh-huh. Y no es lo mismo convencer a 20 que convencer a 500.
¿A cuántos?
Más de 500.
No, has dicho, ¿no es lo mismo convencer a cuántos?
A 20.
20.
20, 20.
20.
20.
Oye, ahora que estamos diciendo lo de 20.
Sí.
Me estoy acordando, en el año 2015...
20, niña bonita.
¿Qué te parece?
Igual claro, se te quedó.
Y se me quedó.
Hicimos un documental, para el que está ahora perdido, resumen del año, que por estas fechas pues ya sabéis que algo cae por nuestra parte analizando lo que nos ha dejado los últimos meses. Uh-huh. Y el documental fue resumen del año 2015, entonces el título que le pusimos fue 20, niña bonita, que es un juego entre el 2-0 del 20 y el niña bonita, que es el 15, ¿no?
Oye, me encanta.
Ay, muy original. Bueno.
Sí, para un niño bonita más 5, algo así. Pues.
Oye, qué buenas ideas tuvimos en el 2015.
Sí,
¿eh?
Éramos muy creativos, ¿eh?
Ya ves.
¿Eh? Ahora también lo somos.
Bueno, resumen del año, el que ha hecho Google, que además copiándonos tecnología. Entonces le mando un saludo, aunque no se hayan copiado la tecnología. Y lo que decían en el podcast, bueno, contaban en el vídeo, que era un formato vídeo-audio, cuáles eran las tendencias, y lo hacían en tono ASMR, ¿no? Que es un poquito como así.
No se escucha.
Algo se escucha. ¿Tú sabes lo que es el ASMR?
No tengo ni idea.
Pero esto para recursos humanos es muy importante.
No, tienes que estar,
estar relajado.
Tendrías que estar viendo la cara de Carlos, que está diciendo...
estos dos locos.
¿No iban a hablar de recursos humanos? No, a ver, el ASMR, esto es muy importante.
Haremos un podcast de ello, por
venga,
cierto.
Vale. El ASMR, lo que es un al parecer, es una corriente que dice que a través de los sonidos sutiles y ciertas comportamientos, ¿no?
Y también a través de imagen.
De imagen.
De ver determinados materiales en movimiento y
exacto.
Demás.
Puedes tener orgasmos cerebrales.
Como cosquilleo en la cabeza.
Claro, entonces, al parecer, este tipo de sonidos generan muchísima satisfacción en los oyentes. Mira, algo así como... Y podríamos decir, muy buenas a todos y bienvenidos a 80-20.
Bueno, entonces Google ha hecho un resumen del año, o hablamos de recursos humanos,
volvemos,
o de qué estamos hablando.
Volvemos.
Oye, me quedo con ello, ¿eh?
Te quedas con ello. Eso sirve de cultura corporativa, ¿no?
Que la me gente... imagino como un croissant crujiendo.
Esto...
¡Oh, qué bueno! Un croissant crujiendo. Crunchy.
Bueno, a mí eso me da hambre también.
Eso es ASMR, ¿no?
Exacto. Podríamos hacer un branded content con Pastelerías Mallorca que fuera ASMR de productos de Pastelerías Mallorca crujiendo así con máxima fidelidad de sonido y qué provoca eso en los oyentes y demás, ¿no?
Ay, es muy bueno.
Vale, contamos contigo.
Brainstorming en directo. Me viene muy bien esto para lo que estaba pensando mientras escuchaba a Carlos respecto a ese punto de pasar de 20 a 500 y cambiar un poco mindsets y demás, ¿no? En una empresa que lleva tantísimo tiempo, se me vienen a la mente pues otros grandes gigantes de este país, como puede ser un Corte Inglés, que también ha tenido ahí un reto de transformación importante. lo reticentes que somos al cambio,
sí,
como humanos, sí, lo que cuesta introducir innovación a nivel recursos humanos. Y yo me estaba imaginando ahora, Carlos, llegando allí, chicos, he estado con una gente súper visionaria que me han dicho que la ASMR es muy importante. Entonces, todos los días vamos a dedicar 5 minutos a ver vídeos de croissants crujiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo gente que lleva 60 años trabajando en Mallorca, en pastelerías Mallorca, dice, pero ¿qué me estás contando, no? Entonces, ¿cómo se introduce eso y la importancia que tienen en estos momentos los brand advocates o los perfiles más afines a la marca que hacen un poco de brand ambassadors a nivel interno en esa cultura corporativa que luego ya cala y se distribuye, ¿no?
Mira, yo, Natalia, de lo que más orgulloso me siento de los últimos, no sé, 14 años que llevo currando, es de cómo he vivido eso que acabas de explicar tú ahora, ¿no? De esa aversión al cambio que existía cuando empecé, uh-huh, a cómo ahora es la propia gente cuando doy un curso que me dice, joder, Carlos, qué pocos cambios has traído este año, ¿sabes? Y hace, no sé, un 10 años era como, uy, no sé si vamos a saber hacer todas estas cosas que nos estás pidiendo, tal. Y ahora son ellos los, uh-huh, que te exigen los cambios, los que te están diciendo, oye, pues creo que esto ya deberíamos estarlo cambiando, tal. Hoy hablaba con una chica que había sido madre y había estado pues 6 meses de baja, porque al final son largas las bajas materias. Y dice, Carlos, es que me está costando. Es que hemos cambiado muchas cosas. Hemos metido un tipo de café nuevo. Hay que ofrecerlo al cliente. Hemos sacado no sé cuántas bebidas saludables, tal. Ah, pero me lo decía como con ilusión, ¿sabes? De, uh-huh, que cómo mola y tal. Y tú estás ahí todos los días metiendo cositas. Igual no te das cuenta. Pero una persona que ha estado fuera de la empresa unos meses, de repente viene y le caen todas de golpe. Entonces, de verdad estoy contento en ese sentido, ¿no? De que poco a poco y haciendo cambios, es como la gente se acostumbra a ellos y les acaban gustando y te los acaban exigiendo a ti. Uh-huh. Y yo ya llego a los cursos, sobre todo en septiembre, que es cuando lanzamos catálogo nuevo, novedades, tal, y ojo, a ver si les va a parecer poco, ¿no?
Claro. Oye, iba a decir sobre nuestro minuto de publi, no sé si Carlos lo sabes, que hay un minuto de publicidad para nuestros invitados.
Vale.
Yo no sé si en vuestro caso lo vamos a hacer o no, porque estamos constantemente dándole vueltas al tema de pastelerías Mallorca, croissant, tal. En vez de un minuto te lo voy a bajar a 30 segundos.
Venga. Vale.
Venga, pues si nos cuentas, ¿qué hacéis en Pastelerías Mallorca?
Bueno, pues la verdad que nuestro origen es la bollería, nuestro origen es la pastelería y lo que queremos y cuidamos es servir a esos clientes cada día, tanto en nuestras tiendas como en casa o en la oficina de los clientes, de la mejor forma posible. Ahora estamos en Navidad y bueno, pues lo más importante son las cestas de Navidad, son las cenas, es ese producto de temporada, como puede ser el roscón, como pueden ser los turrones, todo lo hacemos artesano, o sea, tenemos fabricación propia en el 99% de nuestros productos y creo que es nuestra diferencia.
¿El 99% va en serio? ¿O
sí, sí,
es un aproximado?
Menos el jamón, el salmón y algún queso, lo demás es todo nuestro.
Oye, mencionabas la palabra Navidad, ¿es tan duro la campaña de Navidad también para trasladar al equipo que es cuando más tiene que dar ese do de pecho y ese esfuerzo extra?
Sí, pero no nos cuesta nada, o sea, ¿vale? Es cuando mejor curra la gente, o sea, Navidad es el momento que todo el equipo echa el resto, la gente sabe que es importante, que su tranquilidad y que el resto del año vaya bien para la empresa depende de que la Navidad salga bien y la verdad que es un gusto.
Entiendo que será muy importante hacer comunicación durante todo el año para que el equipo sepa que ese momento va a llegar, ¿no?
Sí, o sea, yo una cosa que utilizo mucho hablando de recursos humanos, de formación, de motivación, es utilizar muy bien los momentos valle, ¿no? Es decir, está claro que el pico máximo es la Navidad, está claro que el valle más profundo es el verano y yo intento jugar muy bien con eso, ¿no? O sea, pues ahora hemos metido mucha caña en toda la temporada previa a Navidad, de octubre, noviembre, diciembre, repetir mucho bien la Navidad, es el momento clave, hay que estar concentrados, hay que ser muy profesionales, es cuando mejor servicio tal. Ahora llegará enero, se baja un poco el listón, das menos el coñazo, menos auditorías, menos tal, luego ya vuelve la primavera, pues oye, para abril, mayo, lea la madre, las comuniones, tal, es otro momento muy importante para nosotros. O sea, hay que saber ir jugando con eso, ¿no? Cuando apretar más y cuando estar un poco más tal. Eso es algo que yo me doy cuenta del sector que falta, ¿no? Que tenemos un poco de déficit de saber leer cuando la gente hay que dejarla un poco más tranquila y cuando la gente hay que exigirle un poco más.
Eso es algo que pasa en muchísimas empresas y por lo que nos estás contando, la comunicación interna es fundamental. Nosotros aquí en Reason, Natalia, vivimos algo muy parecido también en cuanto a temporada alta, temporada baja.
Poco a poco y el de repente llega todo.
¿Cómo es más o menos eso en la parte de redacción nosotros?
Pues en redacción hay dos momentos clave en el año, que son noviembre y mayo-junio. Uh-huh. Todo tema de Black Friday y Navidad, todas las campañas que salen ahí de marketing, de publicidad, pues uh-huh. es avalancha total. Entonces hay que estar pues con guardias y prevenidos en todo momento porque salen constantemente a nivel nacional e internacional. Y luego ya mayo-junio, que es la época de festivales de publicidad, todos los premios que se dan en el sector, también a nivel nacional e internacional.
Lo bueno de esto, lo nuestro, es que además de poder jugar, como dices tú, ¿no?, con temporadas valle y no tan valle, que nosotros tenemos que jugar con el poco a poco y de repente. Nunca sabemos qué día va a ocurrir, en qué momento
aparte
va a ocurrir.
Aparte de eso, sí.
Claro.
El imprevisto, o sea, tú te levantas por la mañana y más o menos tienes tu calendario de temas, pero de repente obviamente pasan cosas que tú no sabes que van a ocurrir ese día y pues ocurren, tienes que estar preparado para saber priorizar. Eso es muy importante, ¿no?, a la hora de gestionar recursos humanos y de gestionarse uno a sí mismo como recurso humano también, ¿no?
Eso es una suerte que nosotros tenemos. Una empresa como la nuestra, la verdad que es muy regular. O sea, uh-huh. yo sé con un 5% de error cuánto voy a vender el 20 de diciembre, ¿sabes?
Claro.
Sí. Eso es algo que al final, oye, tenemos muchos años de historia, tenemos muchas tiendas, cuanto más grande es tu negocio, menos varía al final,
claro.
Menos sorpresas hay, uh-huh. un poco siguiendo lo que decías.
Entiendo que una de las claves también para transmitir esta cultura y que la gente esté de tu lado es la tecnología. ¿Hasta qué punto utilizáis la tecnología en Pastelerías Mallorca?
Bueno, la verdad es que la utilizamos a todos los niveles, ¿no? Por supuesto a nivel clientes, vía tienda online, que es ahora mismo, pues te diría que la base de nuestro negocio y en lo que más nos estamos volcando. Utilizamos aplicaciones internas para comunicación. Yo todos los martes personalmente me escribo una newsletter a todos los empleados, que es lo que utilizo para ir transmitiendo todas las cosas, ¿no? Eso que os decía antes de...
Seguro que hay más de uno que dice, ya está el pesado de Carlos.
Pues tío,
¿no? Con su newsletter.
Pues no, cuando no la mando algún martes porque ha pasado algo grave y yo qué sé, es raro, pero a veces no la puedo mandar por lo que sea. Tío, se te cabrean.
O sea, ¿en serio?
De verdad. Y ahora en Navidades no la mandamos y la gente está como... O sea, pero yo paro en verano, paras en Navidad, un poco más centrado. Oye, ya sabemos lo que hay que hacer, vamos a hacerlo, no hay que estar con comunicación interna. La gente lo echa de menos.
Qué fuerte.
Sí.
Y dentro de todo esto también, el salario emocional, también uh-huh. jugáis con ello. ¿Hasta qué punto crees que es importante el salario emocional?
Bueno, pues no sé, es el salario social, el salario emocional, son conceptos que realmente creo que importan, ¿no? Creo que la gente esté a gusto, que la gente esté contenta, que se sientan bien tratados es fundamental. Y yo creo que donde más intentamos demostrar eso a la gente es vía formación. Yo creo que cuando tú le das uh-huh. a la gente un curso de tipos de cafés o de tipos de tal y se lo explicas, aparte de enseñarle cómo preparar un buen café, a que ellos vayan a tomarlo a otro sitio y uh-huh. sepan diferenciarlo, joder, es que esto me lo enseña Mallorca. O sea, yo creo que eso son cosas en las que más tenemos que volcarnos las empresas, en que la gente aprenda mientras esté con nosotros.
Claro, ellos lo tienen fácil en realidad, o bueno, fácil entre comillas, ¿no? Tenemos que pensar en otro tipo de empresas. Yo estoy pensando en más tirando hacia nosotros, ¿no? Hacia uh-huh. nuestro sector.
Joder, verde, es mucho que enseñar. O sea, al final que la gente se vaya de aquí después de pasar 3, 4, 5 años y diga, es que me enseñaron a cómo montar un podcast, me enseñaron a cómo llegar a todos los medios vía, pues no quiero desvelar todo lo que me habéis contado antes, pero
con todas mirándome las... Carlos diciendo, esto no lo puedo contar, esto.
Claro. Con todas las herramientas que utilizáis, creo que al final así es como fidelizas al equipo, ¿eh?
Sí.
Yo le digo siempre a mi gente, digo, mira, yo quiero que te vayas a Mallorca diciéndome que vas a montar un negocio y además es que sé que te va a ir muy bien. O sea, eso es lo que más ilusión me puede hacer cuando alguien me dice, oye, me siento preparado para montar mi propio negocio. Ahí es cuando dices, oye, esta chica o este chico ha aprendido con nosotros y tiene la seguridad en sí misma suficiente para lanzarse al mundo real, ¿no?
Una de las claves también para crecer en la cultura corporativa y en la gestión de equipos es la rotación de personal. No es lo mismo sectores en los que la rotación de personal es cada 6 meses, cada 2 años, cada 10 años. Eso, en cierta medida, aparte que te cambia también las estrategias para poder trasladarlo, También hace en algunas ocasiones casi que sea imposible. No sé si lo es, no lo es. En vuestro caso entiendo que la rotación no es tan alta.
No es muy alta.
Eso es genial.
Y es mi foco, ¿eh? Claro. O sea, es mi foco. O sea, nosotros tenemos salario social, que hablabas antes de salario emocional, cerramos a las 9, somos hostelería.
Claro.
Eso es algo que dentro del sector nuestro, sector servicios, sector hostelería, es la bomba, ¿no? Que la gente llega a cenar a casa,
claro,
aunque haya estado hasta las 9 trabajando. Y eso genera que dentro del sector en el que estamos, dentro del sector servicios, tal, la gente prefiere estar en empresas como nosotros, que al final llegas a casa una hora razonable y no trabajas en un restaurante, que la última mesa se te ha levantado a la 1, que todavía te queda a recoger y que estás saliendo, claro, a las 2 de la mañana. Esas cosas realmente hacen que yo tenga menos rotación que la media del sector. Y además yo tengo muy claro que es la clave entre dar un servicio excepcional y dar un servicio mediocre. Pero tú tienes que estar todo el rato renovando equipos. Al final eso tu marca, tu producto y tu empresa lo pagan.
Es complejo, sí.
¿Te acuerdas una vez que estábamos hablando con un amigo nuestro que nos decía que no fuéramos tan críticos con el personal de los restaurantes? Que a lo mejor llevaban una semana de trabajo.
Nunca sabes la historia que hay detrás.
Que nunca sabes, que puede ser que sea el primer día que trabaja ahí,
sí.
O que, porque la rotación es altísima, entonces trasladarle la filosofía, ¿no? La manera de... Oye, mientras estabas comentando esto, estaba yo pensando, decir, joder, estás haciendo el podcast súper bien.
Muchas gracias. Antes,
y es que antes me ha dicho, cuando me preguntes, no me preguntes lo del sueño, porque es que he soñado que hacía mal el podcast. Entonces, y digo, joder, lo estás haciendo súper bien, vaya sueño más horrible que has tenido.
He soñado que me salía fatal esto.
¿En serio?
Tengo mi pesadilla habitual, que es que se me cae la web.
¿En serio?
¿En serio? Bueno, ¡ay, qué agobio, por
eso,
favor!
Día sí, día no. ¿Sabes? Se me cae la web y eso es como mi obsesión, ¿no? Y luego ayer...
O sea, tú estás en casa y de repente, puede ser que a las 3 de la mañana, sí, te levantes, sí, gritando, ¡se ha caído la web!
Sí, sí, o sea, es como una cosa que se repite mucho, ¿sabes? Yo digo, que estoy fatal.
¿Y se cae mucho?
Pues lo suficiente para generarme pesadillas.
A nosotros hace muchísimo tiempo que no se nos cae la web, ¿no?
Sí,
un día se cayó un segundo.
Sí, pero es que las tiendas online, tío, generan problemas. Claro. Cuando no falla el pago, falla el no sé qué del checkout. Cuando no falla el horario y tal. O sea, no, que no. Oigan estos los que me hacen la web que me matan, porque la verdad son unos fenómenos. Yeah. Pero de vez en cuando falla.
Pero esos son los que me has dicho que estabas harto de ellos, ¿no?
No, son los cracks. Les mando eso desde aquí porque lo que me aguantan.
Natalia, ¿tú qué has soñado hoy?
Ay, ¿yo qué he soñado hoy? Pues mira, yo he soñado con trabajo también.
Oye, estáis todos muy poco conciliadores. Sí. Que no conciliáis ni mientras dormís.
Sí, bueno, es lo que hay. Luego he tenido otro sueño distinto, pero el primero, el que te cuento...
¿Del cual no va a hablar?
Con más detalle.
No va a hablar, por lo que parece.
Estamos haciendo muchas mejoras, que yo espero que se estén notando a nivel técnico en nuestro podcast.
¿Estás aprovechando tu sueño para hacer publi?
No, es que mi sueño va de esto.
Vale, vale.
Bueno, aparte, pues bueno, oye, sí, me vendo. Entonces he soñado que la sala, nuestra sala de grabación, es colindante con otra sala y la separa un cristal. Y ese cristal ahora mismo es opaco. Entonces yo he soñado que lo volvíamos transparente, cristal normal, y que al otro lado de la sala de podcast montábamos el estudio de control de audio, ¿no? Entonces montábamos ahí una super mesa, tal, y lo dividíamos. Ahora lo tenemos todo aquí integrado en este, pero he soñado que expandíamos la sala de grabación al otro lado de este cristal que nos acompaña aquí.
Eso es una idea que tuvimos al principio, ¿eh? O sea, has vuelto a un recuerdo más que un sueño.
Pues sí, es un recuerdo. Sí.
Bueno, me has contado tu sueño, Carlos. Me gusta tu sueño, Natalia, también.
Gracias.
El tuyo, joder.
El mío, uff. Pero es que, ¿por qué me hacen eso? ¿A qué se trata? Yo modero y yo gestiono.
Vamos a ver, 80-20. Esto es el 20.
Esto es el 20.
En el 20 estamos todos juntos.
Anda, 20 y cuenta.
A ver, mira, a mí me ha pasado una cosa. Es que, a ver, te voy a contar un tema. Últimamente estamos hablando mucho, aparte que es que estamos en depende cuando estés escuchando este podcast, pero ahora mismo cuando lo estamos grabando hace un poquito de frío. Hoy particularmente ha hecho buen tiempo, pero estamos en época...
Sí, llevamos todo el podcast hablando de la Navidad.
Es verdad, bueno, pues sí.
O sea, no lo saques en agosto, por favor.
No, pero bueno.
No, sale en Navidad, pero si alguien lo escucha en agosto, pues oye,
claro.
Espero que estés disfrutando del mojito en la arena.
Wow, ya ves, ¿eh?
Mientras ser. Hablamos de roscones.
Ya ves, ¿eh? Qué horrible. Bueno, entonces estábamos hablando ahora mucho de que te pones malo, te... costipas y demás, ¿no?
Sí.
Bueno, y hay una cosa que me gustaría, y digo, pues igual de un día me dan un micro, pero para el mundo entero, ¿no? Durante 10 segundos me gustaría tener el típico micro que tenéis en Mallorca también, de cuando llamas a alguien a caja, sí, apretas así un botoncito, sí, rojo y hablas en plan, señorita Pérez, acuda. Pues entonces a mí me gustaría...
Un poco Show de Truman,
¿es sí, eso? Exacto, a mí me gustaría tener ese micro a nivel mundial, que a modo Marruecos, ¿no? Que suena así por todo, sí, y poder reeducar al planeta entero durante 5 segundos.
Vale.
Y que en lugar de...
Elige las palabras.
Sí, dejad de toseros en la mano, toseros en el antecodo. Eso es lo que yo le diría al planeta entero. Esa sería mi reeducación
dejar
mundial.
Dejar de toseros en la mano para luego darme la mano a mí, ¿no?
Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Porque eso está como... alguien nos lo dijo de pequeños. En plan, nunca tosas al aire, ponte la mano, que es de educación. No estornudes por estornudar, estornuda en tu mano. Eso está muy mal dicho. Esto está... los oyentes, por favor, propagad este mensaje. Entonces, claro, cuando yo he soñado...
Es un mensaje agresivo, ¿eh?
Claro, no, pues es que yo he soñado que alguien se tosía y se estornudaba en la mano y luego me la daba al despedirse.
Ay, Dios, estás paranoico ya con el tema, ¿no?
Sí, sí, y yo no sabía qué hacer. Me sudaba el cuerpo entero, decir, le doy la mano, no le doy la mano, le doy la mano y luego me la corto. ¿Qué hago?
Ha salido corriendo al final.
No, lo he pasado fatal.
Veo a Javier con mascarilla y guantes en 4 días, ¿eh?
No, pues como sí, los asiáticos. Sí, 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 sí.
Bueno, pues aquí en el equipo parte de cultura corporativa es esa. Aquí la gente no se tose en la mano. Eso es
hombre,
importante.
Es que una parte muy importante de la cultura corporativa y de trabajar a gusto en una empresa es la higiene, la limpieza, el que el espacio esté bonito, esté bien iluminado. Y yo me pregunto muchas veces, ¿por qué sigue habiendo empresas feas, grises, sucias y poco cuidadas? No lo entiendo, con lo sencillo que es, ¿no? Además es que es menos es más, o sea, tengamos poca cosa, manchemos poco y ya está.
Bueno, es que las empresas se van quedando viejas y, sinceramente, si no llega nuevas generaciones a traer esta mentalidad, Natalia, pues no ocurre. Y pasan 20 años en una oficina que no han cambiado la moqueta y es asquerosa, pero como no venga alguien a ver... O sea, el que lleva 20 años no lo ve. O sea, el que lo ve es el que llega nuevo.
Es que ese es el punto, el que lleva 20 años no lo ve.
Eso es impresionante, ¿eh?
En la generación anterior a la nuestra, o sea, nuestros padres, los que ahora tienen sus 50 y 60...
Nos pasará a nosotros, Natalia, dentro de 20 años.
¿Eh? Yo espero que no.
Mira,
yo
si te pasa...
Que, ¡ay, Dios!
Te pasa cuando ves fotos. Cuando ves fotos tuyas, por ejemplo, de tu casa de la universidad. Dices, ¿y ahí vivía yo?
Eso es.
Y si me encantaba
esa
casa.
De la universidad.
Bueno, cuando...
Vivía con mis padres. Y luego me independicé y soy muy limpia.
¿Y nos vivió fuera?
En Edimburgo. Sí, mira, bueno, fíjate, esa es una anécdota que se la dedico a mi madre... Pero... Porque yo sí, siempre tengo que hablar de mi madre en el podcast. Ya llevaba tiempo sin hablar de ella.
A ver, Natalia, el 80-20 hay que regularlo.
¿Por qué?
Bueno, porque vamos con mucho 20, yo creo.
No, ya ¿no? verás que luego no. Yo vale. Tengo aquí, Manu me ha dado el relevo y ya verás que no es tanto.
Dale, dale, dale.
Mira, mi madre siempre me dice, hija mía, yo nunca entendí esa casa en Edimburgo en la que tú viviste. ¿Cómo eras capaz? Yo te juro que yo soy muy limpia y mi familia es muy limpia y todo. Pero yo no sé por qué, si mi madre dice que aquello daba asco, daría asco, pero yo no lo veía. Yo sí que puse una sabanita en aquel sillón para tumbarme ahí cómoda y tal, limpita, pero el resto de la casa me parecía que estaba fenomenal y bueno, pues no pisaba descalza la moqueta, obviamente, pero me parecía que estaba fenomenal y mi madre siempre me insiste con aquello. Yo cuando fui a verte y no podía volver, o sea, me deprimí, dejarte allí entre tanta mierda, tal, y yo decía, ¿pero qué me está contando?
Mira,
yo Natalia, estaba encantada con mi casa.
A mí mi madre me dice una frase grandiosa, que dice, Carlos, tú no es que has desordenado, es que no te molesta el desorden.
Dios.
Y es que es muy buena y muy real.
Esa es muy dura, ¿eh? Esa es muy dura, ¿eh? No, pero sí que es cierto que cuando alguien lleva 20 años en la compañía, o en la empresa, en la vida en general, te vas acostumbrando y vas y como que es tu entorno, ¿no? Entonces, que llegue alguien desde fuera a intentar cambiar las cosas, ya de nuevo vuelvo a decirlo, ¿no? Meter cultura nueva, cambios. No, es que ahora el café lo vamos a servir de esta manera, ¿no? Es que ahora...
Hay que reciclar.
Ahora hay que reciclar.
8 cubos diferentes.
Las noticias no se van a escribir así, se van a escribir asao. El proceso con audiovisual va a ser este, cuento en mi caso, ¿no? Hay una resistencia humana que yo aquí tengo mi doble vertiente, ¿no? Que es, por un lado, intentar tener la menor resistencia humana cuando lo recibes, y al mismo tiempo tener clara que esa resistencia humana es biológicamente normal. Porque a nosotros mismos nos pasaba, a ti te pasaba en Edimburgo, a mí probablemente me pasaría en mi casa de universidad, y a Carlos que no le moleste, que el desorden le parece orden, ¿no? Entonces hay que saber gestionar eso, ¿no? Es decir, lo que voy a decir, pese a que sea la mejor idea del mundo y tú creas que es la mejor idea del mundo, luego llegará otro que te dirá que no, y habrá otra que la mejor y la mejore, cuando tú la vayas a intentar implementar, esa resistencia humana es biológicamente natural, ¿no?
A ver, hay que tener bastante seguridad en uno mismo para afrontar cambios, ¿eh? Porque lo que está claro es lo que acabas de decir, Javier, que nosotros, bueno, nosotros, el ser humano, tiene cierta aversión al cambio. Entonces, de primeras, en el momento en que tú quieras implementar algo nuevo, va a haber gente que te diga que no. Entonces, es que tú tienes que ser un tío duro. Y digas, no, es que estoy convencido de que esto va a ser bueno para nosotros. Y aunque tú y tú me digáis que no, voy a tirarme para adelante. Claro, si tú solo tienes miedo de, bueno, a ver si la voy a cagar y entonces todos estos se me van a echar encima. Oye, pues puede ser, pero tú tienes que tener mucha confianza y tal. Y al final, cuando tú estás convencido, la gente lo recibe, ¿no? O sea, tú se lo transmites a la gente. Y cuando tú eres constante y luchas de verdad por mantener esa idea, de verdad, la gente te acaba siguiendo.
Entiendo. Por ejemplo, una de las cosas que a mí más me gusta de vuestra empresa... Iba a decir una cosa, pero mientras lo estaba diciendo he dicho, no, también me gustan mucho los croissants que ponen entonces.
Yo digo Pastelerías Mallorca y me ruge la tripa, ¿eh? Te lo
¿en
digo,
serio?
Sí, cada vez.
Pero después del prepodcast no te puede rugir la tripa
yo,
ahora.
Yo siempre, para un dulce, vamos,
Natalia,
en cualquier momento.
Jamón, lomo, queso brie. O sea,
pero dulce, me ha faltado el croissant.
Ah, claro. He fallado yo.
Pues fíjate, pensábamos que ibas a venir con carrito.
Ya, la verdad que sí.
No, muy mal.
He pinchado mal día.
Sí, una de las cosas que más me gustan es vuestra integración con Good Job.
Pues sí.
Que yo, por supuesto, siempre la uso cuando llego. Good Job es una aplicación para
poder valorar a los empleados.
Efectivamente, poder dar feedback y valoración de los empleados y de cada una de las compañías. Y yo cuando voy a Mallorca la uso, ¿no? Y siempre me he preguntado, ¿os costó mucho esa integración? ¿Hubo resistencias humanas?
No hubo. No hubo porque hicimos muy buena integración con Good Job. O sea, ellos se lo curraron mucho para que fuese una cosa muy friendly y la gente lo entendiera de una forma positiva. Desde el minuto uno y nosotros entregamos un flyer, ¿no? A los clientes para que valoren. Y desde el primer día empezamos con ese flyer y la frase era, si le ha gustado nuestro servicio, valore a la persona que le ha atendido. Entonces, claro, cuando tú lo vas enfocando en positivo, pues al final la gente lo ve como algo positivo. Y yo siempre digo lo mismo, a mí Good Job me ha permitido dar a 500 personas una palmadita en la espalda a cada uno, porque cuando tú eres uno intentando ver quién trabaja bien, quién trabaja mal y felicitar a todos no llegas, pero cuando hay 200.000 clientes que pasan por Mallorca todos los meses lanzando esas valoraciones vía Good Job, joder, es que la gente se va más contenta a casa. Y cuando a ti te han entrado dos valoraciones positivas, dices, es que esto es muy bueno. Y siempre hemos partido de que era una cosa absolutamente voluntaria, que quien quisiera se podía apuntar y quien quisiera se podía borrar. Y ahora estamos teniendo pues casi 500 valoraciones a la semana, 2.000 y pico valoraciones al mes. Llevamos con ellos 4 años y de verdad que ha sido una de esas 3-4 cosas que de verdad nos han hecho destacar o sobrevivir o ser una empresa que más o menos sigue una línea ascendente y razonablemente buena. Y de verdad se lo agradezco y son unos tíos estupendos, Jaime y Bernardo, que han aportado mucho a Mallorca.
Pues fíjate que de nuevo tenemos un ejemplo aquí de comunicación interna, porque es que se puede ver exactamente al revés. Si te da por verlo mal, dices, no, es que ahora qué pasa, vienen aquí 5, me puntúan mal y entonces yo ya voy a estar mal. Y o sea, es que se puede ver como uno
claro,
quiera.
Claro, pero
¿no?
Esa es la cultura de la mediocridad, ¿no? Si tú te quedas anclado en el, no, mi zona de confort y de aquí no salgo, pues oye, hazlo bien, esfuérzate en tu día a día, sé feliz en tu trabajo, disfrútalo y te llegarán buenas puntuaciones.
Y lo que pasa, Antonio, es que nosotros ya teníamos mucho trecho avanzado, ¿no? Porque ya llevábamos muchos años tratando de incentivar el buen servicio, la importancia de cuidar al cliente, la importancia de fomentar que la gente nos dejara rates pues en Google, en TripAdvisor, que nos mandara emails, tal. Entonces, cuando llegó Good Job, pues bueno, era otra cosa más, donde el cliente puede dejar una valoración. Si tú no tienes una cultura moderna de empresa y de repente intentas meter una cosa tan agresiva como con la foto de la señorita y que te puedan meter o tal, la realidad, de verdad, a día de hoy, el 99% de las valoraciones son positivas. Y he dicho que tenemos más de 2.000 todos los meses. Estamos hablando de entre 2 y 4 valoraciones negativas al mes.
Te digo, es la segunda vez que dices el 99% en algo.
Sí, ¿no? Sí, sí. Estoy exagerando, ¿no? No, esto es de verdad. No,
pues mira, por haber repetido el dato,
Dame un dato.
No. Por haber repetido el dato, voy a saltarme en nuestra norma de que si nos cuentan un sueño, no le preguntamos... claro, es que tenemos una norma aquí, una norma no escrita que es que si no me quieres contar tu sueño...
¿Sí? O no te acuerdas.
O no te acuerdas, que puede ser, o las dos cosas a la vez. yo en lugar de eso te doy dos opciones y tú tienes que elegir cuál de ellas no hubiera existido nunca.
Vale, me gusta.
¿Vale? ¿Los cruasanes o el jamón ibérico?
Ahí me has jodido.
Ahí te he jodido, ¿no? Ahí, a ver.
Es que hace muy buen mix.
Claro, claro. No, pero tienes que elegir una de las dos, la que elijas no habrá existido nunca y todas las consecuencias a partir de ello habrán cambiado.
A ver, si soy egoísta, jamón ibérico, porque yo vivo de vender muchos croissants, pero si pienso en el bien del ser humano...
Nos
pues,
jodes
oye.
A todos, ¿eh? Porque yo no sé si me gusta más un croissant o un buen jamón, ¿eh? Claro, estoy jodida.
El jamón está muy rico.
Claro, 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 te dejo ahí en el impasse, ¿no?
Déjame en el impasse. Como te cuenta el sueño, tengo que responder a esto.
Venga, vamos a llamar por teléfono, hacemos una conexión, aprovechando este momento, vamos a hacer una conexión con Óscar Herencia. ¿Vale? Óscar Herencia, que es vicepresidente para el sur de Europa y general manager en MetLife España y Portugal.
A ver si nos lo pilla, porque está en Portugal en la convención de empresa. Entonces vamos a ver.
Sí.
Hola, Óscar. Soy Natalia de Reasonway.
Hola. Hola, Natalia. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. ¿Y tú cómo vas? ¿Qué tal por Portugal?
Pues muy bien. La verdad, que siempre se está bien. Ya sabes que yo soy un fan de Lisboa. He vivido aquí muchos años y siempre que vengo me gusta, así que bien, feliz. Hace además un tiempo que no ha dejado de llover y hace una noche estupenda para salir a tomar algo.
Pues nada, como sabes, estamos aquí hablando de recursos humanos, estamos con Carlos de Pastelerías Mallorca y bueno, pues yo quería que tú estuvieras en este podcast comentándonos también, porque sé que evangelizas mucho sobre recursos humanos, sé que tú eres un buen evangelizador de este tema y que tienes experiencia en ello. Entonces, cuéntanos un poquito desde MetLife, desde tu empresa, qué cositas hacéis o en qué os diferenciáis para que los recursos humanos pues sean un valor diferencial vuestro.
Bueno, gracias primero por lo de considerarme un evangelizador. Me siento un orgullo que digas eso. La verdad es que yo intento ser orientado a las personas y pienso desde luego que lo más importante que tienen las compañías son las personas. Hoy que teníamos aquí una sesión con alumnos de una de las universidades de Lisboa, les comentaba que cuando yo empecé a trabajar, la gran innovación era el fax. Y hoy un fax, pues la mitad de ellos no sabían lo que era. Entonces, eso te indica que la tecnología, etcétera, sigue evolucionando mucho, pero las personas son las que verdaderamente aportan el valor diferencial a la compañía. Y a partir de ahí intentamos construir con eso nuestra experiencia de empleado. Que el empleado sienta que esto es un poco más, en nuestro caso, que una compañía de seguros. Seguro que Carlos pensará lo mismo en Pastelerías Mallorca. Y que lo que intentamos es ofrecerles, pues, un modo de vida, una carrera profesional, una manera de realizarse. Y en base a eso, pues vamos generando nuestras propias dinámicas que, sobre todo, intentan atraer el mejor talento, retenerlo y desarrollarlo.
Nada, que estoy, Óscar, encanta saludarte. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que retener el talento es el gran reto al que nos enfrentamos los directivos y los empresarios, a que la gente buena quiera estar con nosotros, porque es una cosa absolutamente voluntaria y que es donde está de verdad el trabajo duro del siglo XXI. Uh-huh. Porque la gente quizá hace 40 años tenía más miedo a cambiar de empresas, tenía más miedo a moverse, pero eso se ha perdido.
Uh-huh. Ya no es tanto el miedo a cambiar de empresa, ¿por qué motivo?
Yo no sé si es una cuestión de miedo o no, que lo que pasa es que yo creo que la gente hoy cuando busca un trabajo busca algo más que antiguamente cuando yo era jovencito, pues lo más importante es entrar a trabajar en una empresa y que te hicieran fijo, que decía mi abuela, ¿no? Entonces eso era lo más importante.
¿Y te hicieron fijo en tu primera empresa?
Sí, a mí me hicieron fijo, aquí cuando llegué a los 6 meses me hicieron fijo, pero la realidad es que yo creo que hoy en día la gente, sobre todo los jóvenes, buscan otra cosa, buscan una empresa que tenga valores, buscan una empresa que les ofrezca una conciliación profesional y personal mucho mejor, buscan una serie de que la empresa sea comprometida con ciertas cosas. Pues, de hecho, piensa que ya tenemos que reportar informes de sostenibilidad, informes de responsabilidad social corporativa, etcétera, porque todo aquello forma parte de lo que tú valoras cuando empiezas a trabajar en un sitio. Y eso nos obliga, yo creo, a ser mucho mejores. En ese sentido, yo creo que el mundo laboral ha evolucionado de manera muy positiva.
¿Hasta qué punto los directivos, los reclutadores, tienen que trabajar como psicólogos en alguna ocasión? ¿Lo vivís?
Bueno, yo igual eso no lo vivo tanto, ¿no? Yo lo veo de una forma más global, de que dirijo un equipo muy grande y se trata de que ese sentimiento global, esas condiciones, esa energía sea buena en general, ¿no? Yo sinceramente no hago de psicólogo, pero sí que hago de gestor de esa energía de un equipo de 500 personas, que al final me parece lo realmente importante, porque todos tenemos problemas de vez en cuando, pero que en general el equipo esté bien.
Me gusta más eso de gestor de energía. Sí, sí, tiene.
Sí, psicólogo suena más duro, ¿no?
Sí.
Me lo apunto para LinkedIn.
Óscar, teníamos una pregunta que has entrado, y es que has entrado muy de lleno a hablar de recursos humanos, y teníamos una pregunta que hemos puesto encima de la mesa que nos gustaría que a ver si tienes el valor a respondernos, ¿vale?
Cuéntame.
Necesitamos que nos digas, si tuvieses que elegir una de las dos cosas que no hubiera existido nunca, ¿qué elegirías? ¿Los cruasanes o el jamón ibérico?
Que no hubiera existido nunca.
Exacto.
Los croissants sin ninguna duda.
¡Oh!
Yo soy un tío que se alimenta básicamente de jamón ibérico. Te contaré que estando aquí en Portugal una vez, cuando vivía aquí, yo vivía aquí entre el 2007 y el 2009. Uh-huh. Una vez en una entrevista que me hicieron para un periódico, me preguntó el era como una entrevista un poco más personal, y me preguntó el periodista, ¿qué echas de menos de España? Y yo le dije, el jamón ibérico. Okay. Y me dijo, sí, ¿y la familia? Digo, la familia después del jamón. Está publicado así. Me lo has puesto muy fácil, ¿eh? Pensaba que iba a ser mucho más complicado.
Te lo he puesto relativamente fácil y relativamente difícil, porque por aquí, a tu otro lado, aunque no lo estés viendo, han contestado exactamente lo contrario, obviamente.
Es que yo vivo en vender croissants, Oscar, cosa, entonces lo tengo ahí...
Claro.
Que comes en las pastelerías de Mallorca es muy bueno, ¿eh?
Claro.
Las pulguitas en pastelerías de Mallorca, excelente.
Por eso a mí me ha costado elegir entre croissant y las pulguitas de jamón ibérico.
Claro.
Oscar,
a ti te entiendo mejor, a mí me lo han puesto fácil, ¿eh?
Sí, es verdad.
Sí. Una cosa que también hemos sacado a colación durante el podcast y que nos gustaría también saber tu opinión es hasta qué punto la tecnología tiene un papel necesario, es catalizador de la distribución de la cultura dentro del equipo.
Yo creo que la tecnología nos ha traído cosas muy buenas, muy, muy buenas. Uh-huh. Existe un cierto miedo a pensar que la tecnología puede empezar a meter a más personas, etcétera. Yo creo que si nosotros utilizamos bien la tecnología, lo que va a convertir es que el trabajo que hacemos sea mucho más interesante, mucho más agradable. Es que dejemos tareas sin valor añadido para que las hagan los robots y que las personas hagan las tareas de más valor añadido. De hecho, uh-huh. es probable que casi todo se vaya automatizando, pero todas aquellas tareas que no seamos capaces de automatizar van a valer el doble. Y son las que hacen las personas. Entonces, la tecnología puede servirnos para eso, para intentar convertir el entorno de trabajo en un entorno mucho más interesante y donde sentimos que lo que hacemos nos realiza mucho más y tiene mucho más valor añadido.
Eso que comentas es muy, muy interesante porque, bueno, me viene a colación precisamente ayer mismo. Estábamos haciendo una reunión de equipo con el equipo de redacción para mejorar la tecnología todavía un pelín más. Ya sabéis que nos encanta renovar la tecnología y hacemos mucha inversión en innovación y en desarrollo tecnológico dentro del medio. Y les preguntaba yo, ¿qué es lo que más pereza te da? ¿Qué es lo que menos te gusta del trabajo de la parte del back office de Harrison White? Me esperaba encontrar todo tipo de respuestas, ¿no? Y a partir de ahí hacer una nube de tags y hablar con los desarrolladores, hablar con el equipo tecnológico, intentar yo pintar algo diferente y demás, ¿no? Bueno, me encontré una respuesta muy común que me parece muy interesante comentar ahora, que es frustración porque pienso que pierdo el tiempo haciendo cosas que la máquina podría hacer por mí. Y me quedé alucinado que además era común ese pensamiento. Es decir, ya no es la frustración de tener que hacerlas, que no me importa tener que hacerlas, y obviamente hay talento en lo que yo hago, pero hay muchas cosas que creo que la máquina me podría sustituir y dedicar mi talento a otras cosas. Bueno, me encantó ese planteamiento.
Es que aparte, si lo piensas, en mi opinión, si tú lo piensas, cuando tú dedicas tiempo a las tareas salen mejor, tienen más calidad. O sea, si tú te pones a leerte tranquilamente un domingo un informe, te lo vas a leer mejor que si te lo tienes que leer un lunes mientras suena el teléfono o tienes entre reunión y reunión.
Claro.
Entonces, si nosotros liberamos a la gente de tareas de poco valor añadido y le dejamos más tiempo para hacer tareas que verdaderamente tienen valor añadido para el negocio y para el cliente, al final el resultado va a ser exponencial. Va a ser que esas tareas que son más importantes se van a hacer mejor.
Me está mirando por aquí Carlos diciendo, oye, me gusta esto, voy a intentar implementar algo así.
No, me está flipando. O sea, lo del valor añadido que has dicho, Oscar, es que tienes toda razón. Yo lo utilizo mucho a nivel producto, ¿no? Porque a mí la gente a veces me pregunta, bueno, pues es que ya lo que vendéis en Mallorca lo vende en cualquier supermercado, que muchas veces ocurre. Es decir, oye, pues ya podemos discutir del hojaldre o del crujiente de croissant o del reciente, pero es verdad que ya cualquier sitio vende jamón ibérico.
No estoy de acuerdo.
Bueno,
es que una Coca-Cola en Mallorca no es lo mismo que una Coca-Cola en un supermercado.
Vale, pero es que eso es justo el valor añadido. O sea, es lo que está diciendo Oscar, ¿no? Es decir, que yo cuando digo, yo hablo mucho de esto, digo, es que cómo coloquemos la bandeja de jamón nosotros, la persona, es el valor añadido que va a convencer al cliente de comprarlo en Mallorca y no en el supermercado de la esquina.
Exacto.
Y es que eso es algo que ya ha llevado a las personas, ya ha llevado al día a día del trabajo, me gusta mucho ese concepto.
Al final yo creo, si me permites decirlo, y aunque yo soy cliente de Mallorca, cliente convencido...
No sabemos si eso es cierto porque no comes tantos cruasanes como decías, ¿eh?
Yo es que ya te digo que soy más de la parte de salado. Pero sí te digo que lo que transmite Mallorca y muchas otras empresas es una sensación de excelencia, ¿no? De que lo que tú estás haciendo, o sea, está bien cocinado, está bien tratado, la presentación es excelente, el espacio es bonito, es tranquilo, está bien. Pues todo eso lo puedes transmitir en cualquier entorno de trabajo. Que las personas hagan su trabajo con un punto más de excelencia. Y para eso le tienes que dar las herramientas, le tienes que dar el tiempo, le tienes que dar la formación, tienes que tratar que tengan todo el entorno adecuado para hacer eso de una manera excelente. Para mí, perseguir la excelencia es la base en cualquier empresa. Y como yo creo que la excelencia es imposible, llegar al punto de la perfección es imposible, lo que sí es verdad es que eso te obliga a ser cada día un poquito mejor.
Mira, una cosa que decía Steve Jobs es que la gente no está acostumbrada a niveles altos de exigencia. Y de excelencia, perdón. Y la excelencia se consigue con exigencia. Entonces, es algo que los directivos y empresarios tenemos que entender. Es decir, es que la mayoría de la gente no está acostumbrada a esos niveles de excelencia que podemos tener en nuestra cabeza. Y tenemos que ir, pues, por lo que ha empezado este podcast, por cómo ir trasladando poco a poco a los equipos hacia dónde quieres llegar, porque tú eso no se lo puedes decir en dos reuniones, en dos mañanas. O sea, tienes que ser, es un proceso de años para que al final lleguen a lo que tú consideras excelencia, lo que tu cliente considera excelencia, y es un trabajo muy largo y de mucho tiempo, y de verdad que tenemos que entender que lo que está en nuestra cabeza como excelencia no está en la del empleado hasta que no se lo inculcamos.
Un poco lo que decíamos antes de cuando vamos a hablar con el equipo y le metemos un cambio, que haya una barrera humana, tenerlo claro que existe y entenderlo como biológicamente normal. Ocurre lo mismo cuando estás haciendo una exigencia de la excelencia, es biológicamente normal que...
Tienes que tenerlo incluido como parte de esa implementación, parte de la estrategia. Resistencia humana siempre va a haber, eso tiene que estar ahí.
Exacto. Os quería hacer una pregunta ahora que os tengo aquí a los dos. ¿Hasta qué punto los valores, o por ejemplo, el compromiso con el medio ambiente, el compromiso con una causa social, el compromiso con los propios valores de la compañía, que no se queden en el dossier, sino que se hagan tangibles, hasta qué punto sirven para captar talento, o quizá, que igual es más mi opinión esto, no tanto para captar talento, sí para retenerlo, hasta qué punto es importante?
Yo creo que Oscar antes lo ha clavado, es decir, ya a los empleados no les vale solo con tener un trabajo fijo y un sueldo razonablemente bueno. Los empleados quieren estar en una empresa que cumpla con todos esos valores, ¿no? Pues el respeto al reciclaje, que esa empresa le importe el cambio climático, que esa empresa le importe de corazón el bienestar de las personas, que esa empresa se preocupe. Y al final ya no es un problema de a ver cómo ven mis clientes mi responsabilidad social corporativa, es un problema de que si no lo hago la gente se me va a ir.
Claro.
Estoy completamente de acuerdo, sobre todo en una cosa, y es yo creo que al final tanto los empleados como los clientes están dando algo a la empresa. Los clientes te dan su fidelidad, su confianza, se quedan contigo de alguna manera como consumidores o como compradores o como quieras llamar, y los empleados trabajan y se esfuerzan aquí, y lo que quieren ver de alguna forma de manera etérea es que esa empresa está comprometida también con la sociedad y le devuelve a la sociedad lo mucho que le da. Entonces, ese es un valor que para mí ha alcanzado ahora un nivel mucho más interesante de lo que era en el pasado. Yo afortunadamente trabajo en una industria que es una industria muy solidaria, pero que además por su propia dinámica de negocio devuelve a la sociedad el 80% de lo que ingresa, entre prestaciones, compensaciones, etcétera, nosotros devolvemos muchísimo de eso. Y es algo que no hemos sabido vender, no hemos sabido presentarnos como eso, como una industria que retroalimenta a la sociedad de alguna manera. Y en eso hemos tenido una imagen gris que ahora intentamos modificar porque creo que nos da un valor añadido diferente.
Lo comentábamos en otro podcast, lo hemos mencionado en este podcast también, no solo es lo que haces, sino que lo comuniques y cómo lo comuniques, ¿no? Incluso también en la distribución, de la cultura.
Nosotros todos los días el producto sobrante en todas las tiendas lo damos a caridad. Y es verdad, pues no, la gente no lo sabe. Claro. O sea, tienes razón, Oscar, y es que tenemos que aprender a contar esas cosas y que la gente lo valore y que estamos haciendo un gran acto, claro, ¿no? Dando desayunar a mucha gente que va a ir a casas de caridad a la mañana siguiente a las 7 de la mañana y se va a tomar un montón de producto que no hemos podido vender. Pero oye, ahí está y se está aprovechando por muchísimas personas que no se pueden pagar.
Pues Oscar, lo dejamos aquí contigo, ¿vale? Que vaya bien por el país vecino y estamos en contacto.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres y nada, un placer haber podido colaborar y participar.
Gracias Oscar, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, pues con la despedida de Oscar también nos vamos a ir nosotros, porque ya estamos llegando a nuestros 50 minutos de podcast. Hoy sí lo hemos conseguido, no llegar a la hora, pero nos lo decía muchos nuestros oyentes. Oye, está muy bien, sí, pero de vez en cuando uno un poquito más cortito, no os vayáis por encima de la hora. Hemos llegado a hacer de hora y 20, y claro, la gente está acostumbrada a escuchar el podcast mientras entrena, por ejemplo, y dice, claro, es que mi entrenamiento duraba una hora y ahora ya, ¿qué hago? Me tengo que escuchar en la ducha.
Esto es como la serie, es más de 45 minutos, no te lo ves.
Bueno, pues en nuestro caso, el de hora y 20 es de los más escuchados.
sería muy bueno.
Contra todo pronóstico.
Mejor que yo.
No, para nada. Bueno, lo has pasado bien, te ha parecido útil.
Me ha encantado.
Interesante, te has divertido.
Sí, sí.
Genial.
Muy a gusto.
Te quitamos ya la pistola de al lado para que respondas que sí y con esto lo dejamos. Nos vemos en el siguiente podcast en el que vamos a hablar de pricing, un podcast súper interesante. Vamos a hablar de neurología, neuromarketing, sociología, psicología del consumidor. Bueno, brutal el siguiente. Y este también lo ha sido. Con esto lo dejamos, lo dicho. Adiós.